Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Magazine Sefaradí. Nuestra edición es la número 396. Ronnie Trickman, un periodista norteamericano que escribe para Al Día News, un periódico en inglés y en español, comienza una nota preguntando: ¿sabía usted que varios de los primeros europeos que vivieron en el área que se convirtió más tarde en Filadelfia hablaban español? En efecto, algunos de sus apellidos eran Lucena, D'Andrade, Cohen y Mesa. Eran judíos sefaradíes que huían de la Inquisición española. Aunque actualmente los judíos sefaradíes son una minoría dentro de la comunidad judía de Filadelfia, fueron cruciales para el éxito de la Guerra de la Independencia y la fundación de los Estados Unidos de América. Y a partir de esa nota vamos a llegar, sin dudas, a hablar de Jaim Salomón, una personalidad nacida en Polonia pero de origen sefaradí, que será fundamental en la independencia de los Estados Unidos de América.
Una mujer muy hermosa, linda de mi corazón.
Sefarad es el nombre bíblico de un lugar mencionado en el Antiguo Testamento y que desde la época del Imperio Romano en el siglo II, los judíos han identificado a Sefarad como Hispania o la Península Ibérica. Sefarad es el nombre hebreo moderno para España. Sefardí, Sefaradí, significa de Sefarad, por lo que los judíos descendientes de las familias judías de la Península Ibérica son llamados judíos sefaradíes. La historia de los judíos de las Américas comienza con el decreto de la Alhambra en 1492. Este edicto ordenó la expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón. Los judíos tenían hasta el 31 de julio para partir y hasta el 2 de agosto para convertirse al catolicismo. Aquellos que no se marcharan o se convirtiesen serían asesinados. Los judíos que se convirtieron al catolicismo son los llamados conversos. El decreto de la Alhambra fue emitido durante la llamada Era de las Exploraciones. El príncipe Enrique de Portugal inició este periodo en 1418 cuando buscaba rutas alternativas para llegar a las Indias. Sus barcos exploraron la costa atlántica de África y descubrieron una ruta hacia el Océano Índico. Y como la reina Isabel y el rey Fernando de Castilla y Aragón no estaban dispuestos a ceder a Portugal el lucrativo comercio con Oriente, decidieron apoyar a Cristóbal Colón en su empeño por descubrir un pasaje occidental hacia la India. No diríamos por coincidencia, Cristóbal Colón emprendió sus viajes en 1492, el mismo año en que se emitió el decreto de la Alhambra. Sus financieros eran dos conversos, Luis de Santángel y Gabriel Sánchez, y el rabino Isaac Abarbanel, gerente financiero de la reina Isabel. Algunos académicos teorizan que Colón esperaba encontrar refugio seguro para los judíos que escapaban de la Inquisición española. Muchas de las personas a bordo de sus barcos eran conversos forzados, como Marco, su cirujano, Maestre Bernal, su médico, y Luis de Torres, su intérprete. Un análisis de su correspondencia ha llevado a algunos eruditos a concluir que Cristóbal Colón fue también un converso. En cuanto terminó el período que permitió a los judíos que permanecieron en Castilla y Aragón convertirse, decidieron zarpar. Los barcos partieron el 3 de agosto de 1492 y tocaron tierra en las Bahamas el 12 de octubre de 1492. Muchos judíos sefaradíes que salieron de España como resultado del decreto de la Alhambra emigraron a los Países Bajos, a Francia, a Italia y a Inglaterra. Se unieron a expediciones a América como colonos o comerciantes para sus nuevos países. Uno de los primeros lugares en que se establecieron estos judíos fue Nueva Holanda, los territorios en Brasil gobernados por los holandeses. Fundaron una comunidad en Recife, en el estado nororiental de Pernambuco, construyeron la primera sinagoga de América allí en 1646 y la llamaron Kahal Sur Israel. En 1654, los portugueses conquistaron Brasil a los holandeses y trajeron consigo la Inquisición. Los holandeses se habían asentado previamente en Nueva Ámsterdam, en el extremo sur de la isla de Manhattan. Parte de la comunidad judía de Recife huyó a América del Norte, a la sede del gobierno colonial de Nueva Holanda. Peter Stuyvesant, su líder, trató de impedir que los judíos de Recife se establecieran allí. Los directores de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales en Ámsterdam, que financió la colonia, le enviaron una carta informándole que los judíos eran ciudadanos holandeses y que se quedarían. La comunidad judía de Filadelfia se expandió con la afluencia de judíos españoles y portugueses de Inglaterra, Holanda y las Antillas. La tierra para levantar el primer cementerio judío fue comprada en 1740 y la primera congregación judía nombrada Mikvé Israel fue organizada en 1745. Cuando estalló la Guerra Revolucionaria en 1776, muchos patriotas judíos llegaron a Filadelfia desde Nueva York, que había sido capturada por las fuerzas británicas. El judío más famoso en trasladarse de Nueva York a Filadelfia fue Jaim Salomón, un sefaradí cuya familia había abandonado España y Portugal en 1492 para escapar de la Inquisición española. Vivió en Polonia y Europa Occidental, fue educado en hebreo y hablaba alemán con fluidez, así como varios otros idiomas. En 1795 emigró a Nueva York y fundó un negocio de corretaje para atender a los comerciantes internacionales. Había nacido en Leszno, en Polonia, en 1740, como dijimos, de una familia judía sefaradí, descendiente de judíos españoles y portugueses, que emigraron a las comunidades judías de Polonia como resultado de aquel edicto de expulsión de los judíos de Fernando e Isabel, y permaneció allí durante muchas generaciones. Aunque la mayoría de los judíos de Europa Central y Oriental hablaban yiddish, el judío alemán, algunos han afirmado que debido a que Salomón abandonó Polonia cuando aún era joven, no podía leer ni escribir en yiddish. En su juventud estudió hebreo. Durante sus viajes por Europa Occidental, adquirió conocimientos de finanza y fluidez en varios otros idiomas como el alemán. Regresó a Polonia en 1770, pero se fue a Inglaterra 2 años más tarde a raíz de la partición polaca. En 1775 emigró a la ciudad de Nueva York, donde se estableció como intermediario financiero para comerciantes que se dedicaban al comercio exterior. Jaim Salomón creía en la independencia americana y se unió a los Hijos de la Libertad, una sociedad secreta creada para proteger los derechos de los colonos. Ellos acuñaron el lema «Impuestos sin representación». Fue detenido por las fuerzas británicas y obligado a trabajar para el ejército británico como traductor de las tropas mercenarias de Hess. Aprovechó esta oportunidad para ayudar a los prisioneros del ejército británico a huir de sus captores. Salomón también persuadió a algunas tropas de Hess a abandonar a los británicos. Una vez reasentado, Salomón reanudó sus actividades como intermediario. Se convirtió en el agente del cónsul francés, así como en el pagador de las fuerzas francesas en América del Norte. En 1781, comenzó a trabajar extensivamente con Robert Morris, superintendente de finanzas para las 13 colonias. Durante el período 1781 a 1784, los registros muestran que la recaudación de fondos y los préstamos personales de Salomón ayudaron a proporcionar más de $650,000, equivalente a unos 18 millones de dólares del día de hoy, en financiamiento a George Washington en su esfuerzo en la guerra. Su contribución financiera más significativa, sin embargo, vino inmediatamente antes de la batalla de guerra revolucionaria final en Yorktown. Es que en agosto de 1781, el ejército continental había atrapado al teniente general Charles Cornwallis en la ciudad costera de Virginia, en Yorktown. George Washington y el ejército principal y el conde de Rochambeau, con su ejército francés, decidieron marchar desde Hudson Highland a Georgetown y dar así el golpe final. Pero el cofre de guerra de Washington estaba totalmente vacío, al igual que el Congreso. Sin comida, uniformes y suministros, las tropas de Washington estaban cerca de un motín. Washington determinó que necesitaba al menos $20,000 para financiar la campaña. Cuando Morris le dijo que no había fondos ni crédito disponible, Washington le dio una orden simple pero elocuente: vayan a buscar a Jaim Salomón. Salomón recaudó los $20,000 a través de las ventas de letras de cambio. Con esta contribución, Washington condujo la campaña a Yorktown, que resultó ser la batalla final de la revolución. Salomón también apoyó personalmente a varios miembros del Congreso Continental durante su estadía en Filadelfia, incluidos James Madison y James Wilson. Solicitó tasas de interés por debajo del mercado y nunca solicitó el reembolso. Se cree que Salomón otorgó legados absolutos a los hombres que él creía que eran héroes desconocidos de la revolución que se habían empobrecido durante la guerra. Un ejemplo es Bodo Otto, un veterano cirujano del ejército continental. Otto se unió al ejército a la edad de 65 años y sirvió durante toda la guerra. Entre otras cosas, estableció el hospital Valley Forge, donde a menudo usaba sus propios fondos para comprar suministros médicos. Debido al legado de Salomón, Otto pudo reconstruir su práctica médica en Pensilvania al final de la guerra. El Tratado de París, firmado el 3 de septiembre de 1783, puso fin a la guerra revolucionaria, pero no a los problemas financieros de la nación recién establecida. La deuda de guerra de Estados Unidos con Francia nunca fue pagada adecuadamente, que fue parte de la cascada de eventos que llevaron a la Revolución Francesa. Salomón estuvo involucrado también en asuntos de la comunidad judía, siendo miembro de la congregación Mikve Israel en Filadelfia, y en 1782 realizó la mayor donación individual para la construcción de su edificio principal. Un año más tarde, Salomón estaba entre los judíos prominentes involucrados en el exitoso esfuerzo para que el Consejo de Censores de Pensilvania eliminara el juramento de prueba religiosa requerido para ocupar un cargo bajo la Constitución del Estado. Estas leyes de prueba se escribieron originalmente para privar a la mayoría de los cuáqueros, ya que los cuáqueros se oponían a prestar juramentos, pero muchos se vieron atrapados en esta estrategia antidemocrática. Fue el viejo amigo de Salomón, Robert Morris, quien introdujo la legislación para poner fin a las leyes de prueba en Pensilvania. En 1784, Salomón respondió a la antisemita calumnia de la prensa diciendo: «Soy judío y esta es mi propia nación. No me desespero para que obtengamos todos los demás privilegios que aspiramos a disfrutar junto con nuestros conciudadanos». El financista Jaime Salomón murió repentinamente y en la pobreza un 8 de enero de 1785 en Filadelfia, Pensilvania, después de contraer tuberculosis en prisión. Debido a la incapacidad de los gobiernos y los prestamistas privados para pagar la deuda incurrida por la guerra, su familia se quedó sin un centavo a su muerte a la edad de 44 años. Los cientos de miles de dólares de la deuda continental que Salomón compró con su propia fortuna valieron solo alrededor de 10 centavos por dólar cuando murió. Su obituario en el Gacetillo Independiente decía: «El jueves pasado expiró, después de una enfermedad persistente, el señor Jaime Salomón, un agente de bolsa eminente de esta ciudad, era nativo de Polonia y de la nación hebrea. Era notable por su habilidad e integridad en su profesión y por su generosa y humana conducta. Sus restos fueron depositados ayer en el cementerio de la sinagoga de esta ciudad». El cementerio Mikvei Israel, donde está enterrado Jaime Salomón, está ubicado al 800 de la calle Spruce en Filadelfia. Y aunque sin marcar, hay dos memoriales con placa. En la pared este hay una placa de mármol que fue instalada por su bisnieto, William Salomón, y hay un monumento de granito dentro de la puerta del cementerio. En 1980, el Jaime Salomón Lodge 633 de la organización Beneverit patrocinó un memorial en el cementerio Mikvei Israel en el lado norte. Ahí también hay una placa de granito con la inscripción que dice: «Un patriota americano». Hay una leyenda que durante el proceso de diseño del gran sello, Washington preguntó qué compensación quería Salomón a cambio de sus contribuciones financieras a la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Antes de contar el final de esta leyenda, digamos que el gran sello de los Estados Unidos de América es el reconocido signo para la certificación de documentos utilizado en los Estados Unidos, país que no cuenta con un escudo heráldico propiamente dicho y que tiene en su anverso el águila calva característica de los Estados Unidos y en el reverso la también característica pirámide trunca. Pues bien, Jaime Salomón respondió que no quería nada para sí mismo, sino que quería algo para su gente. Si bien no hay evidencia, hay una teoría de que las tres estrellas que representan a las colonias en aquel sello están dispuestas en la forma de la estrella de David en conmemoración de las contribuciones de Salomón. Sin embargo, esto parece tener poca base, aunque a menudo se repite. Digamos finalmente que en 1939 la Warner Bros. Lanzó Son of Liberty, un cortometraje protagonizado por Claude Rains como Salomón y que una gran cantidad de instituciones, inclusive barcos de guerra, llevan su nombre. Jaime Salomón.
La de cabellos largos, la de los ojos duros, ama de corazón contente. Tengo más de 1000 años, he traversado mares y fronteras. Un día tornaré a mi tierra, que el calor de mi madre me espera. besado los pies de mis hijos y las manos de mis hermanos, siguiendo la voz de mis padres, a topar la puerta de mi madre. Morena me llaman Blanca, yo nací de pasear galana, mi color verde. Morena me llaman Blanca, yo nací de pasear galana, mi color verde.
Un jour je reviendrai embrasser les yeux de mes enfants et les mains de mes frères, et suivi la voie de mes parents pour retrouver ma terre.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Vamos como siempre con buena música sefaradí. Esta vez lo vamos a hacer con una cantante norteamericana en homenaje a Haim Salomón. Lo vamos a hacer escuchando a Sara Aroeste y su reciente producción Buena Semana, que no es la Buena Semana, la canción tradicional que conocemos, sino que se trata de una nueva composición musical de la cantante. Yo me despido, soy Marcelo Benveniste, los espero como siempre en nuestra próxima edición de Esfarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, como siempre a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en Radio High. Los esperamos como siempre en nuestro portal en sfarad.com, en facebook.com/sfarad y también en Twitter como @sfarad. Los dejo entonces con Sara Aroeste y su tema, Buena Semana. Semanada buena.